amanecieron? Good. Un honor y placer estar aquí con ustedes. Esta mañana nos vamos a desviar un poquito de nuestra serie Centro de la Escena. Nati, por favor, si te me pones de pie. No sé si conocen mucho, este es Nati Blanco. Él es parte del grupo y nos ha llegado aquí de Juárez. Tenía su grupo, Fuego Líquido, que ha tocado aquí con nosotros ya varias veces. Y en conocer a Nati es sentido. Yo le dije la primera vez que lo vi. Tiene un espíritu tan humilde, Nati, y quiere hacer las cosas correctas delante de Dios. Me habló, gracias. Me habló y me dijo, tengo un pastor, un amigo que nos está visitando. Y nomás para que ustedes entiendan mi pensamiento, es que yo, así como guardo a mi familia, mi esposa, mi hijo, mis hijas, también los quiero proteger a ustedes. Y el púlpito no se lo presto a casi nadie que no es de casa. Ahora Filo y Joel, ya los hemos escuchado, Claudia, Mireia, que son familia de casa. So, me junté con el hermano Oscar y sentí que sí era para nosotros su palabra y que sí era un tiempo y es más que sí lo podía presentar a ustedes como familia. Nos viene de Juárez y yo sé que me voy a equivocar, pero es Oscar Iñárritu. Iñárritu. Ahorita les dice de dónde sacó ese apellido porque mexicano no es. Ok, so en este momento vamos, por favor, podemos recibir al hermano Oscar.
Es que este reloj no se deja. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Quiero agradecer al pastor Daniel, a su esposa, la oportunidad. Y quisiera contarles un chiste primero para más o menos romper con el hielo. Dicen que había allá en un pueblito lejos, allá en Oaxaca, unos señores que estaban cumpliendo 50 años de casados. Y pues está todo el pueblo ahí, todo el pueblo, esos pueblitos que tienen como 1,500 gentes. Y está toda la gente ahí festejando, tenían ahí su carne asada, su guacamolito, todo. Y están todos muy contentos. Pero este matrimonio tenía algo muy en particular, que jamás se peleaban. Amigos, familiares, todo mundo daba testimonio que ellos nunca, pero nunca se peleaban. Era una armonía total. Entonces está ahí uno de los reporteros de la radio y se acerca con el señor y lo entrevista. Le dice, señor, queremos felicitarlo por los 50 años, pero no nada más son 50 años de matrimonio, que por sí ya es un récord, sino son 50 años de total felicidad y armonía, porque el pueblo da testimonio que usted jamás se pelea con su esposa. Díganos, por favor, la receta, pásenos a nosotros que somos matrimonios más jóvenes, la receta de cómo vivir en total armonía y felicidad con su esposa. Y le dice el señor, mire, joven, muy sencillo. Cuando mi vieja y yo nos casamos, nos fuimos a la luna de miel, cada uno montado en un burro, oiga. Yo traía mi burro y mi vieja traía su burro. Y luego, señor, pues empezamos a caminar, oiga, y como a los 15 minutos que se tropieza el burro de mi vieja y mi vieja agarra el burro de la oreja y le dice, llevas una. Y luego, señor, pues seguimos caminando, oiga, como a las 2 horas que se vuelve a tropezar el burro de mi vieja y mi vieja agarra el burro de la oreja y le dice, llevas dos. Y luego, señor, pues yo pensé que todo había terminado ahí, tranquilos quedamos, seguimos el camino. Y como a los 20 minutos vuelve a tropezar el burro de mi vieja y se baja mi vieja del burro, saca la pistola, oiga, porque andaba enfuscada y pum, 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 mató al burro a balazos, oiga. ¿Y usted qué hizo, señor? Pues yo me bajé sorprendido y le dije, ingrata mujer, pobre burro, pobre animal, ¿cómo lo matas? Es más, la burra eres tú. Y me dijo, llevas una. Como que no las quiso ir acumulando, ¿no? El tema de hoy se titula Levántate, Dios no te ha desechado. Levántate, Dios no te ha desechado. Hoy te quiero hablar de cuatro cosas. Te quiero hablar de un hombre que vivió cuatro etapas en su vida, que vivió cuatro cosas. Número uno, tuvo un sueño. Número dos, metió la pata. Número tres, vivió un desierto. Y número cuatro, conoció lo que es tener segundas chances. Su nombre, Moisés. Moisés, si me acompañan a Éxodo 2:11. Dice: Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos y los vio trabajar muy duro. También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. ¿El que sigue? Está mal, es Éxodo, perdón. Éxodo 2:11, ¿sí? Golpeaba a uno de sus hermanos hebreos, el que sigue, el 2:12. Ese es 3:10. Sí, es que no, creo que no le di el 12. Ahorita lo leemos. El 2:11 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. La primera cosa que quiero decir es que Moisés tuvo un sueño. ¿Por qué sé que tuvo un sueño si la Biblia no lo dice? Porque hay cosas que podemos asumir, usted y yo. Estamos leyendo que Moisés sale y ve que un egipcio está golpeando a uno de sus hermanos. ¿Cómo supo que eran sus hermanos? La Biblia no lo dice, no nos dice cómo es que supo que eran sus hermanos, pero podemos sacar la conclusión, porque si usted se echa un poquito para atrás en la historia, se va a dar cuenta que cuando a Moisés lo rescatan del río, ¿quién se encarga de criarlo? ¿Quién me dice? Su mamá. Y su mamá le dijo de chiquito: Moisésito, Moy, tú eres un niño con un destino. Tú eres un niño especial. Tú naciste no para ser del montón. Tú eres un niño que tienes un destino. Y los hebreos que ves allá afuera trabajando muy duro son tus hermanos, porque tú no eres. Estás en la casa de Faraón y vistes como egipcio, pero no eres egipcio, tú eres hebreo. Y Abraham es tu padre, etcétera, etcétera. Le enseñó los principios y las leyes de Dios su mamá. Fue quien lo formó y lo enseñó. Y le dio las bases, ¿verdad que sí? Ahora Moisés estaba cansado de ver las injusticias y anhelaba convertirse en héroe. Él quería ponerse su capa y hacer la diferencia. Si usted y yo somos, ¿cómo se dice? Si hacemos una pausa, podemos tratar de recordar cuando éramos niños. Y cuando éramos niños, teníamos mucha facilidad para soñar, ¿verdad que sí? Teníamos mucha facilidad para soñar. Los niños soñaban con ser presidente, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a ser presidente. Voy a ser astronauta. Siempre cosas grandes, ¿verdad? Los niños sueñan, los varoncitos, con ser el héroe, ¿verdad? Sueñan con espadas y con capas y escudos. Las niñas no son tan salvajes, las niñas quieren ser las princesas, ¿verdad? Y se pintan. Yo tengo dos hijos y pues una diferencia abismal. Uno de mis hijos, son dos, el varón, que es el mayor, Misael, es MMA fighter, es un salvaje, sale a pelear como animales, es la verdad. ¿Y qué le voy a decir? No, mijo, agarra tus muñecas. No, él es salvaje, así es. Y la niña no, la niña es, desde chiquita se agarraba con algodoncitos a hacer así, un bote lleno de algodoncitos y lo llenaba el botecito de algodoncitos, lo vaciaba y luego lo volvía a llenar de algodones, una ternura, una cosa preciosa. Pero la cosa a la que quiero llegar es esta. Sin duda en este lugar hay gente que cuando recién se convirtió, cuando recién le dio su vida al Señor, tuviste un sueño. Tuviste un sueño de iniciar un ministerio grande. Tuviste un sueño de emprender un negocio grande. Dijiste, voy a traer de México huaraches, ¿verdad? Y los voy a vender aquí en Odessa. Y voy a hacer esto y lo otro. Y había un deseo grande en tu corazón. Todos los grandes de la historia, Luther King, Morelos, Gandhi, todos tuvieron un sueño. Fueron gente que soñó despierta. Pero en la vida de Moisés, después de soñar él con ser libertador, ¿por qué mató al egipcio? ¿Porque amaneció de malas? No, lo mató porque estaba hasta aquí de ver los chicotazos que les metían. Estaba cansado de ver las injusticias, estaba cansado de ver el dolor de su pueblo. Entonces dijo, yo voy a ser el héroe, yo voy a ser el que va a traer diferencia, yo voy a ser el que va a marcar la diferencia y voy a convertirme en libertador, ¿verdad? Como si fuera el cura Hidalgo. Yo voy a hacer la diferencia. Y este egipcio, yo me encargo de él. ¿Y qué hizo? Volteó para todos lados. Entonces vamos a la segunda parte, la metida de pata. Vimos que era un soñador, Moisés. Así como tú y yo tenemos sueños, anhelos. Pero viene la metida de pata. Dice la escritura que volteando Moisés para todos lados, eso es lo que se llama alevosía. Nosotros hablamos mucho de alevosía, no sabemos qué quiere decir. Alevosía es cautela para asegurar un crimen sin riesgo del delincuente. Como si alguien se va a robar estas velas y antes de agarrarlas voltea, sale a los pasillos y ve que no hay nadie, entonces ahora sí se las lleva. Eso es alevosía. Pues Moisés, yo por mucho tiempo, aunque tengo más de 30 años de ser cristiano, pensé que se le había pasado la mano. Vemos caricaturas, ¿verdad?, de Moisés y vemos como que está el egipcio golpeando al hebreo y luego llega Moisés, ¡tarán! Y luego le pega a Moisés un trancazo y se cae de la pirámide. Y Moisés como que, ¿se han visto caricaturas así? Como que, ¡ay, canijo, se me pasó la mano!, ¿verdad? Y va y lo entierra. No, así no fue. Son caricaturas, dice la Biblia, que volteando para todos lados, es decir, sabía bien que lo quería matar. Y dijo, yo a este me aseguro de que nadie me vea. Vio que nadie parecía, que no había nadie que lo estaba viendo, entonces lo mata. Y luego, ¿qué hace? Lo entierra. Tal vez tú y yo hemos hecho algo igual que Moisés. Tal vez no tan grave, pero empezamos con muchos anhelos, muchos sueños, pero de repente metimos tú y yo la pata. Cometimos algún error, algún pecado. Igual que Moisés, sabíamos que era pecado, pero de todas maneras lo hicimos, ¿sí o no? Y lo que hicimos, lo escondimos. ¿Qué hacemos? Lo escondemos. Tal vez usaste droga, tal vez fornicaste, tal vez viste pornografía o no algo tan serio, pero algo que bien sabes que no agrada a Dios y lo escondiste, que no lo vea ni tu esposo, nadie lo tiene que saber y lo escondimos. Y esa situación llevó a Moisés al desierto. Dice que cuando Faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y habitó en tierra de Madián. Madián es una tierra montañosa, una zona montañosa desértica que forma parte de Arabia Saudita. Este error, este pecado lleva a Moisés ¿a dónde? Al desierto. Ahora quiero advertir porque va a parecer como que todos los desiertos necesariamente son producto de nuestros pecados o errores, y quiero decirles que no, ¿verdad? Pueden ser, ¿verdad?, provocados por nuestros, ¿cómo se dice?, causados por nuestros propios pecados o nuestras propias faltas, los desiertos, pero no necesariamente, porque puede haber gente sentada que dice: hijo, entonces yo estoy, algo hice, porque estoy viviendo un desierto y de seguro que yo estoy pagando las consecuencias. No necesariamente. Pero sin embargo, en el caso de Moisés, él va huyendo al desierto. Ahora, en los desiertos no se vive, se sobrevive. ¿Verdad que sí? Hay arañas, víboras, no hay nada, hay escasez. Moisés conoce al sacerdote de Madián y se casa con su hija Séfora y forma una familia. ¿Sobrevive cómo Moisés? Le convino conocer a Madián porque no nomás consiguió esposa, sino trabajo. Entonces el suegro, el suéter, como le dice un amigo a su suegro, le da trabajo cuidando ovejitas. Entonces Moisés acepta el trabajo, pues además no había muchas opciones. Se pone a trabajar, a cuidar ovejas, y él piensa en este momento que él está lejos de su sueño. Él quería ser libertador, él quería ser un héroe de independencia, y él dice: aquello quedó olvidado. Yo tengo las manos manchadas de sangre, soy culpable. Soy culpable. Y cada mañana que Moisés iba al trabajo, ¿verdad?, a trasquilar ovejas, a vacunar ovejas, él pensaba: yo no nací para esto, yo estoy haciendo esto por necesidad. Pero tenía que checar tarjeta, ¿verdad?, e ir a trabajar cada mañana y pagar recibos. ¿Le suena familiar? ¿Cómo le llaman aquí? Biles, ¿verdad? Vivía Moisés para pagar biles. Vivía Moisés para pagar el recibo y ya se venció. Viejo, ¿qué pasó? ¿Ya pagaste la luz? ¿Por qué? Ya no la cortaron. Para eso vivió Moisés. Y no por 2-3 años, por 40. En el cual hubo un silencio total. No hay un libro, usted corríjame, pastor, que se llame Las Crónicas de las Oraciones de Moisés, ¿verdad? Que no hay un. No hay. Hay un silencio, ni Dios le habla a Moisés. Ni Moisés le habla a Dios, hay un silencio. Yo asumo que Moisés se sentía culpable. Yo asumo que Satanás, porque Satanás no es nuevo, no nomás apareció en el Nuevo Testamento. Satanás desde siempre ha sido el acusador de los hermanos. De seguro cuando Moisés se acostaba en las noches, llegaba el acusador y le decía a Moisés: eres un miserable pecador, sucio. Dios a ti jamás te va a usar. Olvídate, mejor olvídate de tu sueño, porque estás sucio. Tú mataste a un hombre indefenso porque no se podía defender. Estás acabado. Culpa. Sentía Moisés que Dios estaba en su contra. Moisés sentía que había desperdiciado su vida. Ya le di en la torre a mi vida, como decimos en México. Ya desperdicié toda mi vida. Dios jamás me va a usar. Tal vez lo tenían etiquetado. ¿Cómo somos los seres humanos para etiquetar, verdad? Ahí va el asesino. Ahí va tal. No quiero decir ni los nombres para no ofender a nadie. Pero ahí va el tal. Y a Moisés lo tenían etiquetado. Él se sentía ciudadano de segunda clase. Seguramente iba a la iglesia, pues su esposo era el sacerdote. Tenía que estar ahí, ¿verdad? No iba a tener muy buen reporte del viejo. Además era su patrón, entonces ahí iba, pues, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Y el domingo a la iglesia y ver televisión, meterse al Facebook. ¿No es cierto? ¿Saben que no había Facebook en ese entonces? ¿Y saben qué? Moisés se sintió solo. Moisés se llegó a sentir solo, culpable. Sintió que le había dado en la torre a su sueño. Vamos a ver Salmo 142. Del 2 al 4 dice, en su presencia expongo mi queja, en su presencia expreso mi angustia. Cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes por dónde debo ir. En tu camino me han tendido trampas. Miro a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso, refugio no tengo y a nadie le importo. No lo quites, por favor. Dice el salmista David, este lo escribió, a ver, vamos a hacer un multiple choice. ¿Lo escribió en Cancún o lo escribió en una cueva oscura? ¿Cuál de las dos? En la cueva, ¿verdad? Este salmo lo escribió David cuando era perseguido de a gratis. Él no había hecho nada malo. Sin embargo, el rey Saúl lo está persiguiendo para matarlo y se siente solo. Y dice, mira a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido que a nadie le importas? Como dice David, a nadie le importa mi vida. Si tengo que comer o si me duele la espalda o si me duele una pierna, siento que a nadie le importo. Y así se sentía Moisés, solo. La Biblia no lo dice, pero imagínese usted, había dejado a todos sus familiares, a todos sus hermanos, a sus maestros de escuela dominical, a sus amigos, a su mamá, a sus tías, a todos. Y no había siquiera correo, nada, era el desierto. Y pasaron los años, tal vez pensó, ya murió fulano y ni pude ir a su velorio. Se sentía de seguro nostálgico, solo, culpable, miserable. He destruido mi vida, he destruido mi sueño. Dios está en mi contra. Ahora este tipo de frustración nos puede llevar a ti y a mí, porque seguramente aquí hay gente que tuvo un sueño. Habemos gente aquí que tuvimos un sueño, pero que también metimos la pata, ¿verdad que sí? O nomás en Juárez, pastor, sucede. ¿Verdad que sí? Tal vez tú tuviste un sueño, un anhelo, decías, yo voy a hacer esto y voy a poner un orfanatorio y Dios me va a usar y esto y aquello, voy a formar una familia, y de repente ocurren cosas que tú no querías que ocurrieran, desgracias que tal vez tú mismo provocaste, y te encuentras en un desierto y han pasado los años y estás ahí preguntándote si Dios está en tu contra y si tal vez Dios te vuelva a usar en el plan original. El plan A, porque muchas veces se predica el plan B, yo no sé dónde lo sacan, pero el plan A, el original, Dios ya no me va a usar. Tal vez no usen el plan B o C, ¿verdad? Pero el plan A, el original, no creo, porque yo hice esto, yo hice aquello. Ahora, en medio de esa frustración, hermanos, tú y yo podemos ponernos feitos. En medio de esta frustración de que estamos viviendo tú y yo algo muy distinto de lo que soñamos. Tal vez tú querías poner un gran negocio y te encuentras limpiando pisos. No porque sea una mala tarea, quiero aclarar. Si tú te dedicas a limpiar pisos, sigue limpiando, que seas el mejor limpiador. Pero tal vez tú soñabas con tener una fábrica de colchones o de yo qué sé, de zapatos, y tenías un anhelo y te encuentras en un trabajo sencillo, limpiando pisos, limpiando estufas. Y esa diferencia provoca en nosotros ¿qué? Frustración, enojo. Y llegas a la casa y atacas a quien crees, a la pobre de tu esposa. O nomás sucede en Juárez. A la pobre de tu esposa. ¿Y qué crees? Ah, porque traes frustración, es decir, estás lejos. Estás lejos de aquello que habías anhelado. Estás viviendo algo muy distinto. Hay una frustración y atacas a la pobre de tu esposa. O llegas a la iglesia y atacas al pobre del pastor. ¿De dónde creen que viene el origen de los tacos al pastor? Pues porque se lo comen vivo en países lejanos, ¿ok? No estoy hablando de acá, porque yo sé que aquí son santos, gloria a Dios. Pero en países así como Afganistán, Turkmenistán, y acá están, no sé qué. Allá sí atacan a los pastores, acá no. ¿Y qué pasó? Y no me parece, ¿verdad? El color que pintaron. ¿Y por qué? Porque no, es que ese color es ochentero, no me gusta. Y la alabanza tampoco. Y el Nati, mira nomás cómo viste. Y la razón no es que no te guste cómo viste el Nati ni el color de la pared, y que si el pastor habló un mensaje que no te gustó, esa no es la razón principal del ataque. La raíz es que hay una frustración en nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Hay una frustración de que tú tenías un sueño así y estás viviendo algo por acá abajo. Y te sientes ciudadano de segunda clase. Te sientes que otros ya te pasaron. Te ha pasado como en las carreras. Yo corrí una vez un maratón y pues te están pasando. De repente te pasa un viejito como de 128 años, brother. Y lo ves pasar y dices, ¿y este qué? Y te sientes rezagado. A mí me ha pasado. Yo le estoy hablando de algo que yo he vivido. Yo no vengo aquí como el superpastor o el profeta. Yo he vivido esa frustración porque yo también he metido la pata mil veces. Y me he sentido frustrado, me he sentido culpable, una basura con pies. Pero ahí no termina la historia. Pasaron 40 años. Entonces, vamos a ver. Éxodo 3:10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Vamos a brincarnos al 9, 3:9. El clamor, pues, el 9, no, está bien este. Está bien el 10. Dice: por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Hasta ahí nada más. Aquí están las segundas chances. Esa es la buena noticia que yo te traigo hoy. Dios es un Dios de segundas chances. Y le puse ese porque dice: no, pues ya me acabé la mía. Es chanzas. Dios es un Dios de segundas chanzas. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de segundas chanzas. Es un Dios de perdón y misericordia. Quiero mostrar algo. Como tengo poco tiempo, no quiero. Es más, sí, vamos a verlo. Mateo 12:20. Dice: no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humeante. Está hablando de Jesús. Esta profecía está en Isaías y luego Jesús la cumple y la sigue cumpliendo hoy en día. Dice: no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humeante. El mensaje que te quiero dar hoy es que Jesús no te remata. Jesús no llega y te remata. Voy a prender esta vela. Estos somos tú y yo antes de recibir a Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios. No había luz, ¿verdad que no? Pero llega Jesús Ahí está. Este era Moisés cuando estaba en Egipto, que se sentía pues muy fuerte, ¿verdad? Muy poderoso, que dijo: yo voy a hacer algo con mi vida. Pero, digan todos el pero, por favor. Pero Moisés, pero usted y yo hicimos una burrada. ¿Y qué pasó? Pero mire usted, hay humo, ¿sí o no? ¿Verdad? Esa mecha humeante somos tú y yo cuando pecamos. Y ahorita ya no hay nada, pero cuando recién le soplé, quedan unos segundos echando humo, ¿verdad? El mensaje es que Jesús no va a llegar con sus dedos llenos de saliva y ¡pss! ¡Ah, pecador! Es una promesa. Es una promesa de la Biblia. Espero estarte animando. Tú y yo pecamos y vamos a pecar. No quiero decir que tenemos licencia para pecar. En Romanos 6 dice, entonces vamos a pecar, dice, para que la gracia abunde. ¿Verdad que no? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Si alguien agarra la gracia para vivir en pecado, no conoce a Jesús. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad que sí? Si alguien conoce a Dios, quiere agradarle. No quieres vivir en pecado. Pecamos, pero no vivimos en pecado. Es una diferencia. Entonces, cuando tú y yo pecamos, nos pasa eso. Ahí está el humo. La promesa es que Jesús no va a llegar. Él no va a hacer eso. Él al contrario, Él va a soplar para reanimarnos y darnos una esperanza. Tres cosas que Dios hace con nuestro pecado. Isaías 38:17 dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Tú echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es decir, no los puede ver, ¿verdad? Si algo está en tu espalda, no los puedes ver. Si yo echo este micrófono a mi espalda, no puedo ver el micrófono, ¿verdad? Así están tus pecados en las espaldas de Jesús. Él no puede verlos. Número dos, dice en Miqueas dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, pues se deleita en misericordia. Dice aquí que Él es quien perdona la maldad y olvida el pecado del remanente. ¿Nosotros qué decimos? Yo te perdono, pero no olvido, ¿verdad que sí decimos? Pero Dios no, Dios perdona y olvida cuando nosotros llegamos, Señor, perdóname por tal pecado, ya le pedimos perdón 28 veces. Dios dice, ¿de qué me estás hablando? Ya se lo olvidó. Y aquí hay una respuesta para algunos que traen una pregunta en este lugar. Dice también en Miqueas, dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. A veces nos preguntamos, hermanos, es que Dios ya lo debo de tener hasta aquí. Ya le he pedido 149 veces perdón por la misma cosa, o lo que es más, no sé cuántas veces. Y decimos, se me hace que ya no alcanzo misericordia. O sea, ya me acabé el saldo. Ya Dios no me puede perdonar ya más. Y aquí está la respuesta para ti que tienes esa pregunta. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Éxodo 3:11. Empieza Moisés a sacar excusas. ¿Por qué? Porque tenía la autoimagen por el piso, hermanos. Cuando usted y yo cargamos con la culpa, eso tiene efectos secundarios, como le llaman en inglés, side effects. Ya me estoy haciendo yo también acá. Imagínese, Moisés, por 40 años se sintió una cucaracha. No sirvo para nada. Dios está en mi contra. Dios jamás me va a usar. Ya destruí mi vida. Estoy acabado. Y Dios aparece de repente y le dice, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Ahí está la segunda chance, hermanos. Pero Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Tener la autoimagen, ya no se sentía aquel campeón se sentía, se fue al otro extremo, se sentía un derrotado, un torpe. Yo no sirvo para nada. Y esa es una excusa, saca varias. No me van a creer. Soy tartamudo. Estoy tonto. No fui a la nocturna, como dicen allá en Juárez. No tengo educación. Eso es demasiado grande para mí. Pero ahí va la palabra central de esta plática. Y Dios le respondió: ve, pues yo estaré contigo. Esa es la palabra que yo quiero dejar en tu corazón. Ve, porque yo estaré contigo. Pero es que yo hice esto, yo maté a un egipcio, Señor. Yo vi la sangre, yo vi cuando torció los ojos para atrás, ¿verdad? Y es más, yo conocí a sus hijos, dejé una viuda y a unos niños sin papá. Por un arranque, Señor, yo no merezco que tú me uses. Por años Moisés se sintió reprobado. Por años se sintió culpable hasta que escuchó estas palabras: ve, pues yo estaré contigo. Si pudiéramos parafrasear lo que Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, ve, porque he olvidado tu pasado, he olvidado tu vergüenza, he olvidado tus fracasos, Moisés. Y Dios te dice lo mismo a ti. Sin duda que en este lugar hay gente que anda cargando con su pasado. Hay gente que anda cargando un costal de 50 kilos y ya eres cristiano, ya te congregas, das tus diezmos y vas a un grupo en casa y tienes años de ser cristiano, pero sigues cargando algo que tú hiciste y que piensas que te convierte en ciudadano o ciudadana de segunda clase. Y Dios te dice hoy: te perdono, estás perdonado. ¿Qué pues diremos a esto? Dice en Romanos: si Dios es por nosotros. A veces pensamos como que Dios juega en nuestra contra, ¿verdad? Si fuera soccer, jugaría en mi contra, y no. Dice: Dios es por nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Quién contra nosotros? Al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y luego fíjese lo que dice: ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo, el que murió y el que también resucitó, quien además está a la diestra del Padre y quien intercede por nosotros. Yo quiero hacer un llamado. ¿Y puede pasar la guitarra? Para gente que ha venido cargando cosas de su pasado, no necesariamente son escandalosas, no necesariamente es algo grave, pero piensas como que si vas al cielo, y si yo me muero, sí me voy a ir al cielo, pero de ahí a que Dios me use de una manera grande, creo que no. Yo ya me acabé el saldo de la gracia de Dios, yo ya me excedí. Como cuando giras un cheque, ¿no? Y que te lo devuelven el banco. No, es que yo soy pecador profesional, tú no me conoces, ¿verdad? Yo te quiero decir que no es así. La gracia de Dios está ahí para limpiarnos y lavarnos. Cada vez que venimos arrepentidos de corazón. Si quieren ponerse de pie, por favor. Vamos a cantar un canto que algunos conocen. Es un canto muy, muy viejo para muchos jóvenes de ustedes, pero creo que puede ser de bendición. Y luego voy a hacer un llamado para que reciban oración todos aquellos que han estado cargando con su pasado y que quieren ser libres para servir al Señor.
En esta mañana les quiero, si me prenden las luces, por favor, y sigan muy quedito, Olivia. Si toman asiento, tomen asiento y quédense en este momento de alabanza. Nomás les quiero decir, si por favor inclinen su rostro, y si usted, si este mensaje le llegó a su corazón, en cualquier etapa, tiene un sueño y ese sueño se le hace muy, muy, muy difícil para lograr. Ya ha metido el pie 2, 3, 4 veces. Ya está en el desierto y no sabe que él está por delante en su vida. Como dijo Oscar, ve el segundo chance que Dios le da, pero no lo cree por su culpa que trae. Ya vamos a hacer de despedidos, no vamos a tomar mucho tiempo, pero por favor levante su mano. Si usted está en cualquiera de esos lugares en esta mañana, levante su mano. Simplemente queremos orar por usted. Amén, 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 amén. Les voy a pedir algo. Si se me ponen de pie, aquellos que levantaron la mano, por favor, pónganse de pie. Que sean valientes delante de su familia. Y los que están a su lado, nomás pongan sus manos hacia él. Levántenos a ellos y vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por cada persona que se ha puesto de pie, Padre, por este mensaje de mi hermano Oscar. Padre, en cualquier etapa, en cualquier nivel, en cualquier lugar de donde ellos se encuentren, Padre, que puedan ver en la vida de Moisés que hay un paso todavía que dar. Quizás hay 2 pasos, 3 pasos para llegar a ese momento donde tú les dices: ven, vayan, yo estaré con ustedes, yo estaré contigo. Padre, la misma promesa que le diste a Moisés, le diste a los discípulos y nos das a nosotros: estaré con ustedes para siempre. Padre, y en este momento, a ser despedidos, pido, Padre, que puedan recibir esta promesa tuya. Y no simplemente para futuro, sino allí donde estás. Si estás en ese desierto, allí está contigo Dios. Si estás esperando la segunda chance, allí te lo va a presentar Dios, Padre, porque Él está contigo. Eres hijo de Él, eres hija de Él. Y las promesas para ti son hoy, Padre. Te damos gracias, mi Dios, por esto. Padre, que salgan de aquí animados, que salgan de aquí con eso en su mente, en su espíritu: ve y yo estaré contigo. Padre, que nada nos pueda detener del plan A que tú has puesto en nuestras vidas, que tú has tenido desde el momento que nos formaste, Padre. Ese plan ha existido en tu corazón y no vas a lograr que el enemigo desborre ese plan, porque ese plan viene de tu corazón a nuestro corazón, Padre, y se va a cumplir ese plan. Porque tu voluntad es mucho más poderosa de cualquier otra persona. Solo buscas un pueblo que está listo para obedecerte, Padre. Y esa persona, pidemos que le des la gracia, que la cubres en la gracia, que piensa que ya se acabó su vida, que su sueño nunca lo va a lograr, que nunca va a salir del desierto, que nunca va a tener esa segunda oportunidad, que nunca lo vas a regresar al plan A, Padre Santo. Que se olviden de eso, que se olviden del pasado, que se olviden de su pecado, porque tú no se lo estás poniendo de cara, Padre. Tú ya los has olvidado y quieres que hagan los mismos, Padre. Te damos gracias, mi Dios, y en este momento levantamos nuestros corazones en agradecimiento de que son chanzas, y que busquemos esa chance en nuestra vida hoy, Padre. Te damos gracias, Padre. Oramos esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.